Las autoridades cubanas intensifican la represión contra el único candidato independiente en las elecciones municipales.
Impiden a activista musulmán salir de Cuba para hacer la peregrinación a la Meca.
Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití en la lista de regímenes autoritarios de las Américas según el Estado Global de la Democracia 2022.
El gobierno de Daniel Ortega cancela la personalidad jurídica de otras 100 ONGs en Nicaragua.
En Perú, el Congreso volverá a debatir la destitución del presidente Pedro Castillo.
Y las autoridades de España continúan investigando una oleada de cartas con explosivos.
Radio Martí Noticias.
12:00 p.m. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Estamos aquí como cada día en este noticiero de Radio Televisión Martí, ya prácticamente a las puertas del fin de semana. Es viernes 2 de diciembre de este año 2022 y hoy el equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendás. Elena Rodríguez es nuestra productora. Yolanda Huerga y Alberto Müller se encuentran en la sala de redacción y en los micrófonos.
Bruno Tocar.
Y Ariane González. Así que ya vamos a iniciar este noticiero con informaciones que nos llegan desde Cuba.
Las autoridades de Cuba intensificaron las acciones represivas contra un joven de Palma Soriano que se presentó como el único candidato independiente en las elecciones municipales. José Luis Ramos presenta los detalles de la denuncia.
La represión gubernamental contra José Antonio Cabrera Parada está arreciando, denunció el activista Manuel Cuesta Morúa, miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
Han arreciado la represión contra él. Es una especie de ahogo cívico, económico y político que de una manera legal ha privado de todos sus derechos y lo están reprimiendo, tanto laborales como cívicos, como políticos, y le mantienen la vigilancia. Digo, te decía inicialmente que le han quitado la presión porque ya se puede mover un poco la ciudad, pero bueno, estamos esperando, tampoco es Nueva York, ¿no? De modo que es fácil mantenerle, digamos, económicamente y físicamente fácil para ellos mantenerle una vigilancia permanente, como es el caso de Francia.
Cabrera Parada, de 30 años, residente en el poblado de Palma Soriano, buscó infructuosamente postularse como candidato independiente en las elecciones municipales del pasado 27 de noviembre. Según Morúa, aunque en los dos últimos días le han permitido moverse, le mantienen una vigilancia permanente. También su postulación le ha generado un conflicto familiar, destacó.
Su postulación, todo lo que trajo como secuela, pues ha sido el disparador para que la policía política ponga a su familia contra él. Y está claro que eso lo resiente, por eso es que lo cuento, ¿no? Porque ahí está en un momento difícil.
Las autoridades administrativas expulsaron a Cabrera de la panadería donde laboraba, denunció Morúa.
Trabajaba una panadería y de ahí lo expulsaron y lo han dejado sin sustento de vida, definitivamente, porque no tiene otro sustento de vida. En términos, digamos, políticos, pues está siendo objeto de una cancelación de la candidatura, un despojo de su candidatura de manera ilegal, porque el domingo no le dejaron votar, su nombre nunca apareció en la boleta, violando lo que establece la ley.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y funcionarios del sistema penitenciario están investigando la denuncia de maltrato físico por parte de un oficial de la prisión combinado del Este contra el periodista Jorge Bello Domínguez, condenado por las protestas del 11 de julio de 2021. Escuchemos los detalles con Tomás Cardoso.
Miembros de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior visitaron este jueves al periodista independiente Jorge Bello Domínguez en el penal combinado del Este, como parte de la investigación que realizan tras la denuncia presentada al órgano por parte de sus familiares que el comunicador había sido maltratado físicamente por un oficial del penal llamado Aldis mientras se encontraba enfermo y reclamaba asistencia médica, informó el propio comunicador en llamada telefónica con su madre Marta Domínguez.
Jorge me contó cuando nosotros denunciamos a Aldis porque le dio a Jorge esposado, que es el jefe de piso donde Jorge está, que lo fueron a ver hoy de Quincy Cam, lo entrevistaron, él me lo hizo saber por el maltrato y Jorge le dijo que sí, como fueron las cosas y todo, como fueron todos los hechos de que él estaba enfermo y volando en fiebre, donde Andy le dio un piñazo por la espalda esposado. No pasa nada, todo se queda en casa.
Por su parte, la madre del comunicador alerta que siguen las irregularidades y el acoso en contra de su hijo y otros presos del 11J en la prisión por órdenes de la seguridad del Estado.
Allí siguen los maltratos, allí sigue la represalia con los presos del 11 de julio. Allí todavía, Jorge, la asistencia médica que necesitan no se la ha dado. Los medicamentos cada día están más en falta. Tenían que llevarlos a la Liga contra la Ceguera, que es donde están los aparatos para detectar lo que tienen en la vista, nada. Ayer no lo han sacado para nada. La comida pésima, mal elaborada, una sola comida al día le dan. Una persona, un diabético que tiene que alimentarse 4 veces al día, no le dan su alimentación. Él come del saco que yo le llevo. Todo sigue igual. Cuando la familia va a reclamar, todo es una mentira.
Jorge Bello Domínguez, que reside en el municipio de Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, cumple 15 años de condena por su participación en las protestas populares en el territorio. Condenado por los presuntos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba recordó este jueves el hambre, la soledad y la falta de libertad que experimentan los ciudadanos de la isla y pidió una vez más la libertad de los presos políticos.
Sin mencionar a los presos del 11 de julio de 2021 ni al resto de los presos políticos, los prelados aluden a la alegría que resultaría si en esta Navidad un número de quienes guardan prisión retornan a sus hogares.
En el comunicado, los obispos anunciaron la visita en enero del cardenal Beniamino Stella, quien desempeñó el cargo de nuncio apostólico durante el periodo especial y organizó el viaje de Juan Pablo segundo en 1998, el primero realizado por un pontífice a Cuba.
En el mensaje, los prelados reflexionan sobre la realidad cubana actual. El miedo, desconfianza, rutina, mentira y odio, aunque eluden la mención de la responsabilidad del gobierno.
Convocaron además a la esperanza del pueblo cubano en medio de tantas oscuridades y desalientos a comprometerse con la transformación de la historia desde adentro.
Y mientras el régimen cubano impidió al activista musulmán Abud Dunayat, o sea, Niobel Alexander Tamayo Former, hacer la peregrinación a la Meca en Arabia Saudita debido a que se encuentra regulado, un término que usa el gobierno cuando prohíbe la salida de un ciudadano. Dunayat dijo en el programa Cuba al Día de Radio Martí que, en su opinión, el gobierno tomó la decisión en represalia por su activismo.
Por supuesto, ya yo, como había ido en el 2014, que fue un golpe duro para ellos, yo fui el primer cubano al que la embajada de Arabia Saudita en La Habana, que era una embajada que llevaba 1 año, 2 años recién abierta, a nosotros nos costó trabajo conseguir esa visa, ¿no? A pesar de que estábamos invitados por una de las familias más importantes del reino de Arabia Saudita. Y parece que el régimen no quiere que eso se vuelva a repetir, porque por supuesto que es como un respaldo, ¿no? Que se me daría. Y me ponen esta regulación de que no puedo salir. La peregrinación que toca en este año islámico, este proyecto de llevar a los musulmanes a la Meca, no me dan ninguna explicación, como hacen siempre. Lo único que me dijeron en el carnet de identidad, en la oficina del Ministerio del Interior, que tengo prohibido salir. Seguridad del Estado decidió que no puedo salir. A mí me entregó el pasaporte en la mano la jefa de la oficina. El tema era que nosotros estábamos trabajando para que fueran, sobre todo los musulmanes mayores que tenemos en el grupo, 2 de ellos y por lo menos 2 o 3 más del resto de los musulmanes. Y el régimen decide castigarme por todo lo que ha sucedido en los últimos años en lo que yo estaba involucrado, ¿no? Todos los trabajos que hemos hecho, las denuncias y los reclamos y todo el avance que ha tenido sociedad civil a partir de esto. Nosotros estamos aquí prácticamente solos y, ¿sabes?, tenemos una dictadura.
Abu Dujanah es imán de la Asociación Cubana por la Divulgación del Islam y fue uno de los activistas que se acuartelaron en el barrio habanero de San Isidro en noviembre del año 2020 para exigir la liberación del rapero contestatario Denis Solís.
Y Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití aparecen en la lista de regímenes autoritarios de las Américas según el informe sobre el Estado Global de la Democracia 2022. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua repiten en la lista, pero en 2022 también se incluye Haití, según el informe anual del Instituto Internacional para la Democracia, con sede en Estocolmo. 3 de cada 7 países en retroceso se encuentran en las Américas, lo que apunta a instituciones debilitadas. En el caso de Cuba se observó en 2022 un aumento del abstencionismo electoral como forma de protesta y el incremento de la represión política, explicó María Ángeles Morales, analista de la entidad.
Un grado interesante de abstencionismo que quizá antes no se identificaba. Ver cómo se intensifica el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes, también se intensifica la voz de quienes se manifiestan, ¿no? Muchas de estas personas manifestándose en contra de no solo la pobreza, sino, por ejemplo, la falta de atención adecuada cuando se han dado fenómenos naturales que impactan a toda la población.
El informe sobre el Estado Global de la Democracia 2022 advierte de problemas graves en El Salvador que podría convertirse en un régimen híbrido o autoritario, pero también llama la atención sobre retrocesos en Brasil, Bolivia y Guatemala. En cuanto a Estados Unidos, el estudio considera que hay un declive desde 2016.
Especialmente en cuestiones como independencia judicial y pues, las acciones que se suscitaron el 6 de enero de 2021. También un retroceso evidente en derechos ya adquiridos por la población, como se evidenció cuando la Corte Suprema revocó un precedente sobre derechos reproductivos.
El informe asegura que la mitad de los gobiernos democráticos del mundo retroceden, socavados por problemas que van desde las restricciones a la libertad de expresión hasta la desconfianza en las elecciones.
Vemos un estancamiento en países democráticos, pero también un cierto retroceso, un deterioro de la democracia. Muchos tienen que ver con el tema del descontento y cómo este descontento ha sido atendido, abordado por los gobiernos y las instituciones.
Incluso en Europa, según el Instituto Internacional para la Democracia, casi la mitad de todos los países han sufrido erosión en los últimos 5 años. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Las tripulaciones de los escampavías Harold Miller y Yellowfin de la Guardia Costera de los Estados Unidos repatriaron a 118 cubanos el jueves luego de varias interceptaciones en las costas de la Florida.
El teniente Paul Poditon del Distrito 7 de la Guardia Costera manifestó que el estado del mar puede cambiar en cualquier momento y puede provocar la pérdida de vidas cuando se intenta migrar ilegalmente en embarcaciones inseguras y no aptas para navegar, y concluyó su mensaje indicando que todo el mundo debe de buscar rutas seguras y legales para venir a Estados Unidos.
Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de los Estados Unidos interceptaron a 2.755 cubanos.
Y agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos respondieron al desembarco de migrantes cubanos en Sombrero Beach, en Cayo Maratón, aquí en la Florida, que había partido de la región de Matanzas. La patrulla fronteriza indicó en Twitter que 25 migrantes cubanos, 24 adultos y un menor fueron puestos bajo custodia federal.
Un grupo de cubanos en Madrid, España, participaron en una concentración frente al consulado de Cuba por el cumpleaños de los presos políticos Luis Manuel Otero Alcántara y Luis Robles. La convocatoria fue lanzada por la ONG Amnistía Internacional. La periodista cubana del diario digital 14 y medio, Escobar, o Luz Escobar, narra a Radio Martí cómo fue la concentración.
Hoy hemos querido recordar el 35 cumpleaños de Luis Manuel participando en una protesta frente al consulado de Cuba aquí en Madrid. Nos hemos reunido un grupo de amigos y también, por supuesto, simpatizantes del movimiento San Isidro, de todo lo que ha significado Luis Manuel en la lucha por la democracia en Cuba. Es una convocatoria que hizo Amnistía Internacional por una campaña que están haciendo en todo el mundo para promover la causa contra el encarcelamiento de presos de conciencia a favor de la liberación de los presos políticos y que nunca más activista, un artista, pase un tiempo tras las rejas por lo que piensa, por su expresión, por su libre expresión. La idea era que Amnistía entregara un cake con unas postales a la embajada, pero no fue posible, no atendieron la puerta. Las personas de Amnistía Internacional aquí en España se acercaron al timbre y sonó una alarma que no permitió que se activara el botón del intercomunicador. Había un enorme cartel con la consigna Patria o Muerte al lado de la bandera cubana que se llevaba toda la fachada del edificio. También recordamos a Luis Robles, que desgraciadamente también está cumpliendo años en la cárcel. También le cantamos felicidades a él, ya que no pudieron entrar a llevar el cake. Ellos merecen todo el respeto, toda la alegría y todo nuestro amor.
Música.
12:14, vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba. Se pronostican cielos parcialmente nublados en zonas de la costa norte, nublándose ocasionalmente en el transcurso del día con algunos chubascos.
Las temperaturas máximas estarán entre los 28 y 31 grados Celsius y superiores en algunas localidades del interior y el sur. Las mínimas estarán entre los 20 y 23 grados Celsius e inferiores en algunas localidades del interior, pero superiores en zonas costeras.
Los vientos soplarán del nordeste al este entre 15 y 30 kilómetros por hora y de hasta 35 kilómetros por hora en zonas de la costa norte en la Isla de la Juventud con rachas superiores.
Habrá fuertes marejadas en la costa norte occidental y oriental. Oleaje en el norte central y desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. En el resto de la costa sur habrá poco oleaje, que aumentará ocasionalmente a oleaje al sur de Pinar del Río e Isla de la Juventud.
Se prevé que en los próximos tres días persista una influencia anticiclónica migratoria con vientos algo fuertes del nordeste al este, favoreciendo el arribo de nublados bajos a zonas de la costa norte, chubascos a intervalos que ocasionalmente se extenderán a algunas localidades del interior y sur de Cuba. Como siempre, la invitación a nuestra sección de deportes hoy a las 12:50 en las frecuencias de Radio Martí estará Pepe Lacayo, pues hablará de la Copa Mundial de Fútbol. Portugal gana el Grupo H pese a perder contra Corea del Sur. Los coreanos clasifican a los octavos de final. Por su parte, Uruguay vence a Ghana, pero ambos resultan eliminados. Y esta tarde se decide el Grupo G. Brasil se mide ante Camerún y en un partido de vida o muerte, Serbia se juega la clasificación ante Suiza. De eso y mucho más, Pepe Lacayo en los deportes. Continuamos con noticias de Estados Unidos.
El presidente Joe Biden recibió el jueves a celebridades, legisladores y titanes de la industria en la primera cena de Estado de la Casa Blanca en honor al presidente de Francia, Emmanuel Macron. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama, Jill Biden, dieron la bienvenida al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte a la Casa Blanca para la primera cena de Estado de la administración Biden.
Today, we're still united by the greatest of causes.
Dice el presidente Biden que están unidos por la más grande de las causas, la democracia, la libertad, la igualdad, la oportunidad y la libertad, que están juntos contra la opresión y la injusticia. Macron llegó a Washington el martes para su segunda visita de Estado a Estados Unidos desde que el líder francés asumiera el cargo en el 2017. Biden y Macron han tenido muchas conversaciones en reuniones internacionales, pero este es el tiempo que más han pasado juntos. La cena es el evento social culminante de un viaje destinado a mostrar el compromiso de Biden con el aliado más antiguo de Washington. Incluso cuando los dos países discuten sobre los subsidios a los productos estadounidenses y otros temas. En una conferencia de prensa antes de la cena de Estado, ambos señalaron que no dejarán de apoyar a Ucrania en su guerra contra Rusia y se comprometieron a responsabilizar a Moscú por los crímenes de guerra. Por otra parte, el presidente dijo que las nuevas leyes que otorgan incentivos para la producción nacional de chips de computadora y piezas de energía renovable nunca tuvieron la intención de excluir a los aliados europeos y podrían modificarse. Estados Unidos y Francia anunciaron el jueves la formación de un grupo de trabajo conjunto entre Washington y la Unión Europea para abordar las disputas comerciales sobre temas de energía limpia que surgen de la Ley de Reducción de la Inflación recientemente aprobada. La medida se produce cuando Francia está presionando a la Casa Blanca para que use los poderes ejecutivos para relajar algunos de los incentivos del proyecto de ley sobre el clima que favorecen la producción nacional y potencialmente restringen el comercio. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y Twitter ha suspendido hoy viernes la cuenta de Kanye West después de que el rapero estadounidense publicara una imagen donde aparece una esvástica y una estrella de David entrelazadas y que manifestara su admiración por Adolf Hitler. Los detalles con la agencia France Press.
Twitter suspendió el viernes la cuenta de Kanye West, El rapero publicó una esvástica y una estrella de David entrelazadas, además de manifestar su admiración por Adolf Hitler. Elon Musk, propietario de la red social, afirmó que la cuenta del rapero fue suspendida por incitación a la violencia. Hasta ahora, el magnate había defendido su visión absoluta de la libertad de expresión. El artista hizo pública una conversación privada que tuvo con Musk, en la cual el magnate le dijo que había ido muy lejos y que eso no era amor. A su vez, el rapero le cuestionó preguntándole quién le había hecho juez. Kanye West ya había hecho declaraciones antisemitas que lo convirtieron en persona non grata en el mundo de los negocios y habían llevado a Instagram y a Twitter a eliminar algunas de sus publicaciones. Y a raíz de este nuevo escándalo, la coalición republicana judía condenó al rapero y exhortó a quienes aún lo apoyan a deslindarse del artista.
Con 20 minutos, noticias de América Latina.
Nicaragua canceló las personalidades jurídicas de otras 100 ONG, con lo que suman 3.126 las organizaciones de ese tipo disueltas tras las protestas populares de abril del año 2018.
La ilegalización de esas 100 organizaciones no gubernamentales, 86 nicaragüenses y 14 extranjeras, fue aprobada por la titular del gobierno de ese país, María Amelia Coronel.
Supuestamente las 86 ONGs nicaragüenses están en abandono o incumplieron sus obligaciones. El colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, con sede en San José, dijo que fue una cancelación arbitraria.
Según ese organismo humanitario, el propósito del gobierno de Daniel Ortega es ejercer un control absoluto y silenciar a la sociedad, perseguir a quienes opinan diferente y establecer un pensamiento único, violentando los derechos humanos del pueblo nicaragüense.
El Congreso del Perú admite a trámite nueva moción de destitución del presidente Pedro Castillo. La OEA pidió a Perú que convoque a un diálogo y que inicie una tregua política para superar la crisis de gobernabilidad por la que atraviesa el país. Jorge Orellana informa.
El Congreso de Perú admitió a trámite una nueva moción de vacancia o destitución presentada por la oposición en el Congreso contra el presidente Pedro Castillo por una presunta permanente incapacidad moral para seguir en el cargo que asumió el 28 de julio del 2021. La decisión, que implica la autorización para que la moción continúe el proceso parlamentario hasta volver al Pleno para su debate final el próximo 7 de diciembre, se tomó con el voto a favor de 73 legisladores, 32 en contra y 6 abstenciones. El legislador Edward Málaga dijo:
la salida más probable, más exitosa a esta crisis política que vivimos es un adelanto de elecciones generales con reformas políticas que hagan posible una gobernabilidad como no la hemos tenido en estos últimos años.
Por su parte, el presidente del Congreso peruano, José Williams, señaló:
la mesa directiva propone que la sesión para el debate, para debatir y votar el pedido de vacancia, se realice el miércoles 7 de diciembre a las 15 horas, sesión en la que el presidente de la República podrá ejercer personalmente su derecho de defensa.
En el caso del documento presentado por el congresista Edward Málaga, de más de 100 páginas, se asegura que resulta inaceptable que un presidente de la República ejerza el cargo en medio de fuertes indicios de corrupción y grave indignidad o cuestionamientos morales y éticos. En tanto, la misión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos, OEA, pidió a Perú convocar a un diálogo e iniciar una tregua política para superar la crisis de gobernabilidad que atraviesa el país. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En Venezuela, los defensores de los derechos humanos explican las razones por las que es necesario incluir a la sociedad civil en las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. Los detalles con Carolina Alcalde.
El Foro Penal, una organización no gubernamental que brinda asistencia pro bono a detenidos de manera arbitraria, exige que la sociedad civil no sea excluida de la negociación restablecida la semana pasada entre la plataforma unitaria de la oposición y el gobierno del presidente Nicolás Maduro en México, un proceso que estuvo suspendido durante 13 meses. Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, advierte que no se deben cometer los errores de los procesos de negociación que se han llevado a cabo desde el año 2014 y subraya que los derechos humanos no pueden negociarse de manera política.
El error básico es pretender utilizar a los presos políticos como bandera para hacerse ver que están logrando objetivos en materia de derechos humanos y obtener de eso beneficios de carácter estrictamente político.
Romero alerta que no debe comprometerse la investigación de la Corte Penal Internacional por una negociación política.
Pero lo que puede ocurrir es que obviamente las negociaciones intenten plantear que eso puede ocurrir, que ha ocurrido en otros lados, que bueno, que se está resolviendo el problema, que hay un supuesto proceso, que siempre aparece esa palabra ahora, de justicia transicional, donde vamos a lograr la situación en Venezuela, y entonces en virtud de ello, ¿para qué la Corte va a investigar? Y esas negociaciones se utilizan muchas veces para crear la percepción de que se va a lograr más justicia en Venezuela cuando es falso.
De acuerdo al foro penal, actualmente en Venezuela existen 277 presos por razones políticas, 154 de ellos militares y 123 civiles. Esta semana, el presidente Maduro condicionó las garantías electorales, uno de los aspectos que serán discutidos en México, al levantamiento de todas las sanciones sobre Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En este informativo continuamos con noticias internacionales.
Ucrania limitará las actividades de organizaciones religiosas que tienen o tengan vínculos con Rusia. Los detalles en el siguiente reportaje de la AFP.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó el jueves que su país buscará limitar la actividad de organizaciones religiosas que tienen vínculos con Moscú. Así que en primer lugar, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional había dado instrucciones al gobierno para que propusiera al Parlamento un proyecto de ley sobre la prohibición de actividades en Ucrania de organizaciones religiosas afiliadas a los centros de influencia en la Federación Rusa. Añadió que los responsables de seguridad nacional deben intensificar las medidas para identificar y contrarrestar las actividades subversivas de los servicios especiales rusos en el espacio religioso de Ucrania. El país estuvo bajo el liderazgo espiritual de Moscú desde el siglo XVII, pero parte de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana rompió con Rusia en 2019 por la anexión de Crimea y el apoyo a los separatistas en Donbass. Recientemente, como consecuencia de la invasión rusa, la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, respaldada por Moscú, rompió sus vínculos, un movimiento histórico contra las autoridades espirituales rusas. Por su parte, el patriarca Kirill, líder de la Iglesia Ortodoxa Rusa, dijo en octubre que el presidente Vladimir Putin había sido colocado por Dios en el poder.
En España, las autoridades continúan investigando la oleada de cartas con explosivos detectadas en las últimas horas. Los detalles los tiene Julia Riera.
En España, hasta 6 cartas con material pirotécnico se reportaron en las últimas horas. Una de ellas fue enviada al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Los investigadores han iniciado las primeras pesquisas, como explicó en rueda de prensa Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad.
Nos encontramos en un momento inicial de la investigación. Existe apariencia de que han sido remitidos desde el territorio nacional, pero insisto en ello, prudencia.
Una de las cartas fue interceptada el jueves en la embajada estadounidense. De acuerdo con información del Ministerio del Interior, el artefacto fue detonado por la policía. El miércoles se detectó otra carta dirigida al embajador ucraniano en España y un funcionario de la embajada resultó levemente herido tras abrir el sobre. El ministro de Defensa de Ucrania señaló el jueves a Rusia como autor de los hechos, pero el Kremlin se desmarcó de las acusaciones a través de un comunicado de su embajada en España publicado en redes sociales.
Cualquier amenaza o acto terrorista, más aún dirigidos contra una misión diplomática, son totalmente condenables.
Por otro lado, la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, reiteró el jueves durante una visita a Ucrania la posición de su país.
Que ninguno de estos envíos ni ninguna otra actuación violenta va a cambiar el compromiso claro y firme de España, de los países de OTAN y de Unión Europea, de apoyar a Ucrania, porque Ucrania está defendiendo una justa causa.
Según la prensa española, los investigadores se encontrarían rastreando entornos de fanáticos prorrusos. Julia Riera, Voz de América, España.
con 12:29, concluimos la primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Vamos a continuar con más informaciones en las frecuencias radiales, pero como siempre, les agradecemos que nos sigan en nuestras redes sociales, que siempre estén con nosotros para que estén bien informados. Gracias, buenas tardes y buen fin de semana.